Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se ha puesto estupendo Sánchez y ha llamado deslealtad lo que ha hecho Casado. Le ha llamado desleal a Casado porque Casado se ha ido a Bruselas a criticar el plan de presupuestos que ha aprobado Sánchez con Podemos. Sánchez, igual que se confunde en los actos protocolarios con el rey, confunde su persona y su plan de presupuestos con España. Que no tenga miedo Sánchez, que Casado no va a desvelar en Bruselas nada que Bruselas ya no sepa. En Bruselas saben perfectamente, como lo sabe la ministra de Economía Calviño, que ese plan de presupuestos no cuadra, que tiene que reducir Sánchez el gasto en más de 11.000 millones de euros y que la subida de impuestos a la clase media y a las familias no da para tanto. Lo sabe el comisario de Economía Moscovici, comisario socialista. En Bruselas no le van a tumbar las cuentas a Pedro Sánchez. Otra cosa es que cuando llegue el momento le mostrarán que esas cuentas no cuadran. Sánchez no puede ponerse estupendo con los presupuestos criticando a Casado de deslealtad cuando su gobierno quiere sacar adelante los presupuestos con el apoyo de Pablo Iglesias, que es contrario a la Constitución, que es contrario al rey, y cuando ese Pablo Iglesias quiere ir a prisión para convencer a Oriol Junqueras de que Esquerra apoye los presupuestos. Quiere ir a prisión para convencer a una persona que va a ser juzgada seguramente por rebelión. Y dice Pedro Sánchez que Pablo Casado es desleal. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues empezamos con una última hora. Un incendio registrado en Avilés, en la fábrica de ArcelorMittal, provoca una gran columna de humo que puede verse en toda la ciudad, lo que ha ocasionado la consiguiente alarma. Vamos a conocer el alcance del suceso. Carlos Fernández.
El fuego se declaraba a las 4 y cuarto de la tarde en la cinta de alimentación de la torre de carbón número 1 de baterías de Koch. Se desconocen por el momento las causas del incendio. Se ha activado el plan de emergencias procediendo a la evacuación de todo el personal. Lo más importante es que no hay que lamentar heridos. Según fuentes de la empresa, el incendio es importante y va a llevar bastante tiempo sofocar las llamas para luego proceder al aislamiento de las tuberías de gas y de refrigeración. Alberto Carrero es el director de comunicación de ArcelorMittal.
Sí, no es un incendio menor, es un incendio importante y bueno, se va a tardar en apagar el incendio y aislar todas las conducciones de gas.
A la dotación de bomberos de la empresa se han sumado también bomberos del 112. Estaremos muy pendientes de este fuego.
Y la Conferencia Episcopal Española ha puesto en marcha una comisión que va a trabajar en la actualización de los protocolos de actuación para tratar los casos de abusos a menores. Dicha comisión responderá a cada queja de abuso contra su personal. Nacho de Gamón.
Esta comisión, presidida por el obispo de Astorga, monseñor Juan Antonio Menéndez, también tiene entre sus cometidos redactar una nueva normativa para la prevención de los abusos sexuales y la protección de los menores en el seno de la Iglesia. Así se compromete a seleccionar y formar cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia, respondiendo a cada queja de abuso contra su personal y procurando ofrecer asistencia y apoyo pastoral a las víctimas, además de incluir la remisión a las autoridades apropiadas de cualquier miembro de la comunidad eclesiástica que se sepa que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable.
Pues de la Comisión de Trabajo sobre la actuación en delitos a menores puesta en marcha por la Conferencia Episcopal Española, vamos a hablar en media hora aquí en la tarde de COPE con el secretario general de la Conferencia Episcopal y portavoz, José María Gil Tamayo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Ministerio del Interior estudia cómo mejorar la protección a las víctimas de la violencia machista. Entre otras cosas, piensa cambiar el cuestionario que se hace a las mujeres para valorar mejor si están siendo maltratadas. En la tarde de COPE, Marina Rodríguez, la comisaria responsable de Biogen, el sistema de seguimiento puesto en marcha por Interior, nos contaba que con este test se puede medir el peligro en el que se encuentra la víctima y animaba a las mujeres a denunciar a sus maltratadores.
Es la mejor manera de poner de manifiesto un hecho delictivo. No hay maltratos de primera ni de segunda, ni más leves ni más graves. Un maltrato es un maltrato y es un delito siempre. La víctima puede decidir no denunciar porque está en su derecho, puede acudir a servicios sociales, puede adquirir en base a la modificación de la ley integral la condición de víctima sin haber denunciado. En definitiva, es elección suya. Nosotros desde Interior animamos siempre a la denuncia.
Y el Reino Unido espera que España dé garantías de que respetará los derechos de los británicos que viven en España, las mismas que Londres ha dado ya en las negociaciones sobre el Brexit. Son declaraciones del embajador británico en España, Simon Manley, en un encuentro con periodistas, Manuel Ángel Gómez.
El embajador Simon Manley ha dicho que su país nunca aceptará una aduana dentro del Reino Unido entre Irlanda del Norte y el resto del territorio británico. Cree que está muy cerca un acuerdo para el Brexit y garantiza los derechos de los españoles que viven en su país, haya o no acuerdo.
Garantizamos a los derechos de los ciudadanos europeos que viven en nuestro país. ¿Por qué? Porque queremos que estos 180.000 españoles se queden.
Sobre el estatus que tendrá Gibraltar tras el Brexit, el embajador británico opina que se llegará a un compromiso con España muy pronto.
Y vamos a la bolsa, que ha reaccionado con solidez desde la zona de mínimos por la que se ha movido en las últimas sesiones. Fernando Mañueco.
Sí, por fin la bolsa se ha desperezado. Hoy ha subido un 1,7% hasta 9.074 puntos. Hacía mucho que no se veía una sesión tan alcista. Han brillado las empresas que han anunciado operaciones corporativas de gran calado, como Ferrovial, Iberdrola o la inmobiliaria Colonial. Por el contrario, Supermercados Día sigue con su particular calvario. Hoy ha perdido un 9%, ayer se desplomó un 40%, después de reducir sus previsiones de beneficio y de eliminar el dividendo. Y se ha suavizado también la tensión en el mercado de deuda, a pesar de que sigue vivo el temor a que los nuevos presupuestos del Estado provoquen un aumento del déficit. Hoy el Tesoro ha colocado letras a 3 y 9 meses. La siguiente prueba de fuego es la subasta de deuda que se realizará el jueves y en la que el Tesoro espera captar 5.000 millones de euros.
Y ya en los deportes, la Francia de Griezmann y Mbappé pone hoy a prueba la crisis de Alemania. Luis Munilla.
Es partido de la Liga de Naciones. A las 9 menos cuarto, Francia-Alemania en París, con Alemania en plena crisis y jugándose incluso el descenso a la segunda división europea. Hoy también destaca el amistoso Argentina-Brasil, que es a las 8 menos cuarto. En el FC Barcelona ha terminado la junta directiva y acaba de comparecer el portavoz Josep Vives, Elena Condis.
Ha anunciado que la gira del próximo verano será en Asia, en China y Japón. Josep Vives ha defendido a ultranza a Leo Messi, ha respondido a Maradona, dice que sus declaraciones se califican por sí solas y que hay que dar ejemplo dentro y fuera del campo. Asegura que desconoce ofertas del City por el argentino, pero en cualquier caso, si la sube, cree que da mucho más mérito a que siga aquí. Sobre el futuro de Valverde, el portavoz insiste en el discurso oficial del club.
Es difícil hacer un acercamiento con alguien con quien siempre estás tan cerca. Tenemos una relación magnífica, la satisfacción con el entrenador es máxima, estamos muy satisfechos, estamos muy cómodos y nosotros tenemos un contrato vigente con nuestro entrenador que nosotros estamos respetando, que él respeta y estamos, repito, muy confortables con todo ello.
Además, arranca la tercera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol con el partido Elche-Córdoba a las 8 y protagonista el baloncesto. Jornada de competiciones europeas en la que destaca el Gran Canaria-Barcelona de la Euroliga. Es a las 9 y además esta madrugada comienza la NBA.
Tiempo para tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está bastante despejado. Tenemos 21 grados en el centro de Madrid. Mañana nos espera un día de sol y temperaturas un poco más altas. En cuanto al tráfico, el M30, hay problemas ya entre el nudo de Manoteras y Ventas y entre Méndez Álvaro y el nudo sur. Retenciones también a la altura del puente de los franceses. En las carreteras, retenciones de entrada en la A1 en Alcobendas y desde las Tablas a Manoteras. En la A2 en el acceso a la M30, en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en la M607 en la zona de la Autónoma. De salida, problemas en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, A5 Alcorcón y en cuanto al M40, lo más complicado entre Hortaleza y Coslada, sentido a 3. Y la Comunidad de Madrid registró en 2017 la tasa de pobreza severa más alta desde 2008, con un total de 505.000 personas residiendo en hogares cuyos ingresos eran inferiores a 355 euros mensuales por unidad de consumo. Son datos del octavo informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Continúa la información en la tarde.
Estamos comentando hoy aquí en la tarde, allí en cuestiones de alimentación, una clara desproporción. Mientras en unos países no se pueden permitir comer cada día En otros desperdiciamos comida en exceso. Te vamos a poner algunos datos sobre la mesa. Una de cada 10 personas pasa hambre en el mundo. Hablamos de más de 800 millones de personas, según el cálculo de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. En lugares como Sudán del Sur y Nigeria, un plato de comida cuesta más de lo que se gana. Deben gastar más del 100% de lo que ingresan para comer solamente, pues por ejemplo, unas lentejas o algo de arroz. En el Congo o Yemen gastan cerca del 40% de sus ingresos para comprar solo un plato de comida.
Mira, Pilar, en la lucha contra el hambre en el mundo habíamos conseguido avanzar considerablemente. De hecho, los llamados objetivos del milenio que se acabaron en 2015, bueno, prácticamente se lograron. Lo cual es una cosa muy alentadora, es decir, cuando te pones a luchar contra el hambre, consigue resultados. El problema es que los dos o tres últimos años hemos retrocedido. Ahora ya no estamos en los objetivos del milenio, ahora estamos en los objetivos de desarrollo sostenible, y en los últimos años ha habido un repunte, ¿no?, de personas que pasan hambre, ¿no? Igual que está creciendo las personas con sobrepeso. La balanza en realidad es entre países ricos donde se come mal y países pobres donde, bueno, sigue habiendo un importante número de personas que no comen, que comen poco, que están mal alimentadas. Y luego está el problema de el despilfarro, que esta es una cuestión que en realidad te abre las carnes, ¿no? Porque un tercio de los alimentos que compramos acaban en el contenedor. Solamente en España tiramos al año unos 1.300 millones de kilos de comida. ¡1.300 millones de kilos de comida! ¿Eh? Sí, sí. Que es como...
Piensa, ¿cuánta gente se podría alimentar con todo esto que tiramos nosotros, ¿no?
Seguramente tenemos más dificultad para hacer una donación, para luchar contra el hambre, y sin embargo estamos dispuestos a gastarnos una pasta y a acabar tirando a la basura lo que no necesitamos.
Bueno,
¿no?
Pues en este Día de la Alimentación que se celebra hoy, vamos a intentar a ver si somos capaces de poner freno, ¿no?, a este desperdicio. Vamos a hacerlo con Laura Martos, es técnica de la campaña Yo no desperdicio, de la organización ProSalus. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Buenas tardes,
hola,
Laura.
Buenas tardes.
Cuestión es, ¿por qué tiramos tanto? Porque no sé si no somos conscientes también de o compramos mal. ¿Cuál es el problema?
Porque somos tan despilfarradores.
Efectivamente, el desperdicio de alimentos se produce a lo largo de toda la cadena alimentaria, o sea, en la producción, en la distribución, y en España, donde más se produce, como bien estabais comentando, es en los hogares. Y eso se debe, pues, a una mala compra, a una mala gestión de la nevera, ¿no? A veces vamos a la compra sin una lista, sin tener claro lo que necesitamos, y acabamos llenando el carro de comida que luego a lo mejor no vamos a ser capaces de comer.
O sea, que compramos con los ojos, vamos. O sea,
es cuestión de los datos, ¿no? Si cada persona más o menos, según los cálculos del informe que hizo el Ministerio de Alimentación, Pesca y Agricultura, dice que cada persona tira de media unos 400-500 gramos a la semana en nuestra casa.
Fíjate.
Entonces estamos comprando de más para luego tirar.
Ya, y eso es un problema de educación, es un problema de que la industria alimentaria nos mete por los ojos lo que no necesitamos.
Yo creo que nuestra opinión desde Lleno Desperdicio es que es un problema en el que todos somos responsables. Tanto la parte política como las empresas, incluso los consumidores, que no estamos concienciados y no entendemos que detrás del alimento se reproduce una contaminación y, por ejemplo, un agote de los recursos. Y luego lo que estabais contando, ¿no?, de que es una barbaridad que estemos tirando uno de cada tres alimentos a la basura cuando hay más de 820 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una alimentación saludable.
Y realmente la educación yo creo que también tiene parte importante, como bien dices, porque todos recordamos a nuestras abuelas, ¿verdad?
Sí, hombre.
Eso es. Cómo
gestionaban, por decirlo
de alguna
manera.
Bueno, eso es una cosa
manera.
Que te decía, ¿te acuerdas, Pilar, claro, cuando te decía esto, o sea, esto no te lo puedes dejar porque no hay muchos negritos que no comen? Ahora va a resultar que aquello, bueno, no va a resultar, es que resulta que aquello tenía mucho fundamento.
Total. Claro, si es que, de hecho, ahora mismo, cuando hemos dado alguna charla o nos hemos acercado a la gente, es verdad que la gente mayor sigue sin desperdiciar tanto,
sí,
por lo que decís, sí. O sea, porque utilizan recetas de aprovechamiento, no tiran el pan, te cuentan que el pan lo congelan y lo utilizan para hacer tostadas, para hacer sopa de ajo. Hemos perdido también un poco la costumbre de...
Sopa de ajo,
de gestionar la nevera y de utilizar... O sea, ahora... a lo mejor te sobra un poquito de arroz y antes sí. lo guardabas. Y ahora dices, bueno, es un poquito, lo tiro.
Sí. Laura, ¿qué debemos hacer? Vamos entonces
exacto.
a lo práctico.
Edúcanos, edúcanos, como dice Pilar. ¿Qué tenemos que hacer?
A ver. Para consumir de forma responsable y para no tirar tanta
edúcanos.
Comida.
Edúcanos.
Nuestros consejos son muy sencillos. Lo bueno de esto es que es muy sencillo y que está en nuestra mano. Entonces se trata de, por ejemplo, ir a la compra con una lista, ¿no? Viendo ajá. lo que necesito. No dejarme llevar por ofertas si no lo necesito, si hay un 2x3.
Porque
no,
están intentando venderme lo que no hace falta.
Claro, si no te lo necesitas, pues no lo compres, porque a lo mejor luego no te va a dar tiempo a consumir. En casa, consumir siempre antes lo que has comprado antes. O sea, colocar los alimentos de forma razonable para que tú te des cuenta de consumir primero los yogures que van a caducar antes, por ejemplo, ¿no?
No, eso es muy importante, lo de tenerlo bueno, bien ordenado, sí.
Sí, porque a veces...
Se acaba quedando al final, ¿no?
Eso, olvidamos en el cajón a lo mejor una manzana, un melocotón, no la vemos porque la tenemos ahí escondida y entonces al final cuando la vemos ya está podrida y la tenemos que tirar. Entonces ha de ser un buen uso. Y luego nosotros ponemos a la disposición de los ciudadanos una plataforma que decíais que se llama Yo No Desperdicio para que las personas particulares se registren y compartan alimentos que no vayan a consumir pues por diferentes razones, porque se van de vacaciones, porque de repente han comprado demasiado, porque han hecho una fiesta y les ha sobrado algo de comida y entonces, bueno, a través de la plataforma lo pueden compartir con personas anónimas comunicándose con ella, con la plataforma.
Una pregunta delicada, sí. Laura, vamos a ver. ¿Nos ponemos histéricos cuando ciertos alimentos han vencido en la fecha de caducidad? ¿Hay que ser muy riguroso o, hombre, el yogur si tiene 2 días no le pasa nada?
Uno de los problemas por los que se desperdicia también mucho, tanto a nivel Europa y en Estados Unidos, en países enriquecidos, es que no diferenciamos, por ejemplo, la fecha de consumo preferente y la de caducidad. En eso tenemos que saber y aprender los consumidores, y ahí la empresa tiene también que enseñarnos, en cierta medida, que es diferente. Que el consumo preferente significa que a lo mejor el alimento, pasada esa fecha, mejor pues el sabor no es tan intenso o la textura pues no es
pero que se puede comer,
pero que se puede consumir. Entonces, bien. Por ejemplo, los yogures tienen consumo preferente. Entonces, después de la fecha, tú puedes consumir el yogur sin tener peligro. La fecha de caducidad, ahí sí que tenemos que ser un poco más cuidadosos.
La fecha de caducidad no hay que saltársela, el consumo preferente sí.
El consumo preferente no es que yo te diga que te lo tienes que saltar, que no quiero que...
Hombre, hay que tirar, ¿no?
Sí, eso, tú la miras...
Él ya claro, no quiere ser responsable de que te pongas malo tampoco,
claro,
¿eh?
Miras,
cuidado.
Pero,
no te vas a poner malo.
Pero eso, tú lo miras y tienes que ser capaz de ver si ese alimento está mal. Pero bueno, es lo que tú dices. Si algo que te pone que está caducado, sabemos que la industria alimentaria, al final, la seguridad alimentaria hace que tengan cojan un margen alto para que tú no te dejas enfermo.
Ya.
Pero la fecha de caducidad sí que hay que ser un poco más rigurosos, porque, de hecho, en la plataforma no se puede compartir alimentos que hayan excedido la fecha de caducidad.
Pues, Laura, lo haremos, ¿eh?
Gracias, Laura.
Lo vamos a intentar seguro, porque la verdad es que es una pena tener que tirar comida, ¿eh? Laura Martos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Qué interesante esto de Pilar ha dicho. No, las personas mayores están más acostumbradas, ¿eh? Lo que es haber vivido con escasez. Pero 1.300 millones de kilos de comida en la basura.
Es 1.300
millones.
Increíble.
Y ya está bien, ¿eh? Hay que aprovecharse, hay que comerse todo y comprar.
O por lo menos todo lo que te pongas en el plato, es lo que te decía la abuela. Si tú lo has puesto en el plato, te lo comes
termina.
Todo.
Y luego comprar, fíjate, lo que han recomendado mucho es lo de no comprar lo que no necesitas.
Exactamente.
Que yo creo que ahí está el asunto, que están que en los lineales en los supermercados, esto me van a matar, lo de los supermercados, pero son muy atractivos, ¿eh?
¿Qué te parece si nos vamos hasta la Roma clásica? Oye,
bueno,
yo
siempre
creo,
es fija, bueno ir a la Roma clásica.
Que te gusta a ti también y a mí, desde luego acercarnos a Roma. Bueno, nunca la Roma clásica ha dado tantas alegrías a un escritor y si no, pues que se lo pregunten al profesor Santiago Posteguillo, que por cierto, y anoche conseguía el premio Planeta en su edición 67 por su novela histórica Yo, Julia. La finalista ha sido la periodista Ayanta Barili por la obra Un mar violeta oscuro. Y sabes, creo que vamos a tener la oportunidad esta tarde aquí de saludarles a los dos, Fernando.
Vamos a ver si podemos hablar con Santiago Posteguillo. Santiago, enhorabuena.
Muchísimas gracias, sí, aquí estoy encantado de estar con vosotros.
Enhorabuena por ese premio Planeta. Vamos a ver, la protagonista es Julia. Esto está, si no estoy mal informado, situado en la época de los Severos. Yo creo que Julia era mujer de Septimio Severo. ¿Por qué has escogido esta época tan peculiar en el Imperio Romano. Hay algunos que dicen que una vez acabados los severos ya se acabó el Imperio Romano. ¿Por qué has elegido este momento?
Bueno, ciertamente cuando cae la dinastía severa, que podríamos denominarla la dinastía de Julia, sí, viene el periodo de la anarquía militar. Si lo piensas de otra forma, Julia va a conseguir, al instaurar la dinastía de su esposo, lo que va a conseguir es alargar la época altoimperial y pues durante 35 o 40 años, ¿no? O sea, que no es poco. De tal forma, ella supone el último gran destello de esplendor del Alto Imperio Romano.
Ajá.
Y me interesaba mucho porque es un gran personaje femenino, la emperatriz más poderosa de Roma, la emperatriz que recibirá más reconocimientos, la denominarán la madre de los césares, la madre de los emperadores, la madre del senado, la madre de los ejércitos y hasta la madre de la patria. Caramba, qué personaje debía de ser ella para que se refirieran a ella con todos estos títulos, ¿no? Además, mira, un personaje tan poderoso se define, sabes muy bien cómo, no por los amigos, porque al poderoso se le acerca mucha gente y ya no sabes quién es su amigo realmente. Se define muy bien sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Julia? 5 emperadores de Roma.
Nada más.
Imagínate
nada más
la magnitud del personaje.
No, y además yo creo que con el título de la obra le has querido dar esa importancia, ¿no? Ese poder.
Sí.
Yo, Julia.
Exactamente, además de que evidentemente intenta ser una especie de guiño, un homenaje a ese gran referente que es para mí, que es Robert Graves, ¿no? El siglo XX tuvo su yo Claudio. Yo creo que el siglo XXI ya está siendo hora de que haya una yo Julia, es decir, un relato del Imperio Romano desde la visión de una mujer.
Yeah.
Sin reinventarme la historia, sino simplemente estando atento a que en la historia de Roma también hubo grandísimos personajes femeninos que estaban un poco ocultos o muy ocultos porque la historia la han contado hombres y casi siempre los hombres no han tenido la sensibilidad ni el interés de fijarse en los grandes personajes femeninos. Yo creo que todo esto tiene que cambiar y por eso yo Julia.
Santiago, ¿sabes que hay quien hace paralelismos entre el final del siglo II, principio del siglo III, del mundo romano con el nuestro actual, ¿no? O sea, un mundo multicultural, un mundo muy, digamos, perplejo, donde hay muchas corrientes. ¿Tú ves esa similitud donde vive Julia? ¿Es parecido a nuestro mundo?
Hombre, para empezar, fíjate que Julia es siria.
Ajá.
Y era despreciada por extranjera.
Ya.
Y acabará ella gobernando el Imperio Romano en gran medida. Otra cosa es lo mucho que pueda perder en ese ascenso, que eso es una de las cosas, de las grandes tensiones dramáticas que hay en la novela, porque es un ascenso tan fulgurante en Roma, donde no se gana o se pierde, no se gana o se muere, o se muere alguien que tú quieres.
Sí.
Hay que ver si le va a merecer la pena al final de la lucha haber iniciado la partida, ¿no?, por parte de Julia. Pero sí que hay un gran paralelismo. Lo que yo creo que deberíamos de aprender,
sí,
en este siglo XXI es que Roma siempre sobrevivió cuando permanecía unida. Desde la unión, Roma siempre fue fuerte. A medida que se va desuniendo, se va debilitando. Creo que es un mensaje muy claro y que del cual deberíamos tomar nota.
Bueno.
Apenas tenemos unos decenios de Unión Europea y ya parece que la estamos descuartizando. Hombre, los romanos y las romanas tuvieron nada más y nada menos que una unidad administrativa durante 1000 años. Yo creo que merece la pena que lo estudiemos.
Hay que aprender, sí. Santiago,
bueno,
gracias.
Vamos a saludar también a Yanta Barili, que creo que está por ahí también, que es la finalista de este Premio Planeta. Hola, Yanta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un mar violeta oscuro. Felicidades también por este planeta. También creo que viajas de alguna manera al pasado para contar la historia de 3 generaciones de mujeres.
Exactamente. Bueno, son en realidad 4. Son 4 generaciones de mujeres, pues desde mediados del siglo XIX hasta hoy. Y bueno, es una historia que lo que quiere contar es cómo se pueden llegar a repetir generacionalmente los errores en la vida de las personas y a través de esta investigación familiar que inicia la cuarta mujer de esta saga para intentar saber, para intentar evitar la ignorancia, que es lo que al final te hace incurrir en los mismos errores, bueno, pues se empieza a conocer todo lo que sucedió e interrumpe, digamos, esta maldición familiar.
Bueno, pues es un mar violeta oscuro, es la finalista. Gracias a Jan Tabarili por atendernos también esta tarde. Y
gracias.
Luego, pues, la ganadora del Premio Planeta es Ello Julia, de Santiago Posteguillo.
Que, gracias, bueno,
gracias, buenas tardes. Hay que decir que, bueno, Santiago Posteguillo, cada obra que escribe, cada novela es superventas, pues ahora ya con este planeta, imagínate. ¿No?
Es una época interesantísima, la que, vamos, ya veremos cuando leamos la novela, pero es una época interesantísima en la que sitúa su novela el Premio Planeta.
Mónica Villalain, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Nos llevas a línea directa?
Correcto, a línea directa, porque mira, no es nuevo que con el móvil hemos conseguido mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Lo que sí es novedoso es que muchos se sorprendan de que con el móvil puedas gestionar fácilmente tu día a día con línea directa. Dar partes, solicitar una grúa. A todos los que me lo comentan, solo les puedo decir una cosa, llegas tarde. Y es que todos lo saben, línea directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
La que nunca llega tarde, Rosa Rosado, trayéndonos la voz de los oyentes. ¿Qué dicen de los alimentos?
Y más si traigo la bandeja llena de bocatas.
Ahí
pero
estamos.
Vamos, llena, llena. Antes de eso, también hablan de lo de tirar los alimentos a la basura.
Pues sí, Pilar, porque dicen los oyentes que en casa hoy en día, con los sueldos que tenemos, tiramos poco. Y si se tira algo, te dan ganas de llorar por tenerlo que tirar.
Ya.
Que se tira mucho en supermercados, en grandes superficies, en restaurantes, y que realmente es una pena y deberían aprovecharlos, bueno, de algún modo.
Hay gente que tira poco, efectivamente, pues porque
tiene no llega
el sueldo
a final de
muy
mes.
Justito. Claro. Pero hay mucha gente que tira mucho, bueno, vamos
ahí
a reconocerlo,
hemos dado las cifras.
Y hay que intentar no tirar, porque es una
El bocadillo
cosa que
es una buena
pena.
Manera de no tirar.
Oye,
nada.
Oye, sí,
de
aprovecha todo.
Se aprovecha todo. A ver, ¿qué bocatas tenemos por ahí? ¿Qué cuentan los oyentes?
Bueno, asombroso, el bocata de jamón serrano con nocilla. No, hombre, no.
No.
No, hombre, no.
No, no.
Bocata de mantequilla, buenísimo, desde Tenerife.
Este es un clásico.
Mantequilla con azúcar.
Mantequilla con azúcar.
La mantequilla.
Bocata de queso manchego con aceitunas partidas y patatas de bolsa.
Anda.
Eso está bueno, sí, señor.
Venga, más bocatas ricos ricos en el 607-150-0602.
Buenas tardes, mi bocata preferido. Pan recién hecho, tomate bueno restregado, una buena cama de anchoa buena o sardinas de esa que hay en Zamora. Y luego unas lonchas de algún queso, pues por ejemplo una Barti, algún queso así o un quesico de cabra ya. Así,
¿quesico?
Un poco
¿quesico de cabra?
Ese sería mi bocata.
Oh, qué bueno, ver, qué bueno.
Mi bocata es buena, sí. Lechuga picadita, tomate natural picadito, bonito del norte del bueno, huevo duro picadito, langostinos cocidos picaditos, anchoas picaditas, mayonesa borbotones y luego, como toque moderno, patatas fritas de bolsa, de las buenas, buenas, bien aplastaditas y rellenado todo con todo
eso. Esto es un bocata
todo
de salpicón moderno.
Sí,
o algo así.
Es un bocata muy currado. Yo creo que le sobran las patatas del final, pero bueno, allá él con su bocata.
Es un bocata de deconstrucción de salpicón.
Yo
salpicón
comería,
desconstruido en bocata.
Yo también me lo comería.
Qué buena pinta. Bueno, uno que le encanta a mi madre y todavía no he probado, dicen por aquí, es el de pan con una lata de atún y lata de mejillones con escabeche, con un poquito de caldito del mejillón.
Mezclado todo.
Qué rico.
Todo mezclado en el bocata. Este dice macarrones con tomate y cebolla.
¿Qué dice? Venga, hombre,
sí,
bocata.
Sí.
Y chorizo,
nos,
sí.
Nos ha mandado una foto del bocata con macarrones dentro.
Ay, qué bueno.
A ver, una receta. Chorrito de aceite de oliva en pan abierto, untas el aguacate en la base, un poquito de bacon por cada lado, vuelta y vuelta en la sartén. Lo pones encima del aguacate, queso mozzarella para que se derrita con el calorcito por encima, cebollita, lo aprietas un poquito con el otro pan por encima y voilà.
Auténticos chefs.
Bueno, bueno, esto tiene un nivelazo que te mueres.
Qué barbaridad, qué nivel, como tú dices.
Y os voy a dar la receta de Mari Carmen, nos cuenta cómo era el bocata de chorizo sintético que le hacía su madre.
Sintético.
Sí, le llamó así. Chorizo sintético, muy ingeniosa su mamá.
Espuma de chorizo.
Y terminamos con una anécdota muy curiosa.
Consistía en que templaba el aceite de oliva y sin estar muy caliente le espolvoreaba pimentón. El pan recién hecho y crujientito, y aquello rezumaba un olor a chorizo y a color que todo el mundo se pensaba que estábamos comiendo chorizo de Salamanca.
Yo recuerdo, unos amigos de mis padres trajeron una lata de caviar iraní para Navidad, una latita pequeña, y mi hermano con 5 años, ni corto ni perezoso, hizo un bocata de caviar iraní con mantequilla,
bueno,
la lata entera. Imagínate la que se lió en casa.
Bueno, pero es que eso, el que lo disfrutó.
Y tanto.
Puesto se lo quedó.
Imagínate la cara de la familia.
Yo estoy tomando nota, lo metes de las sugerencias.
Tú metes
de
la nevera, la lata de caviar y oye, colectivización de los bienes.
Tonte el último.
Exacto. Eso digo yo también, pero vamos.
Pero todo muy rico, ¿eh?
Podemos hacer aquí, pues todo esto habría que colgarlo también en las redes para que el resto de los oyentes pueda, no sé, compartirlo,
tenemos,
¿no?
Tenemos que poner un bar de bocatas.
Efectivamente. ¿Sí? Mira, y que te manden las fotos también está muy bien, como ese oyente que te mandaba la foto.
Este que se metió la lata de caviar entero. Y el padre buscando al niño, y el niño ya se había merendado el caviar entero. Vale. Tengo arañazos, arde
mi piel, siento cristal. Malú pospone el inicio de su nueva gira tras sufrir una caída. ¿Qué ha pasado?
Pues que se ha caído en los ensayos, se cayó en el escenario. Y bueno, pues le ha provocado esta caída una rotura de ligamentos. Los médicos le han recomendado operar. Ella ha decidido llevar a cabo un duro e intenso tratamiento de rehabilitación y fisioterapia para estar de vuelta en un mes aproximadamente. Si se operaba, le daban 6 meses. Así que bueno, de momento las promotoras responsables de la gira piden a quien haya comprado las entradas, porque comenzaba en días, que las conserven, porque dentro de poco confirmarán las nuevas fechas. De momento la gira se para, arrancaba el viernes en Málaga y habrá que esperar hasta nuevo aviso.
Pues qué faena, ¿eh?
Sí. Además está tristísima, ya lo ha contado en su Instagram, casi llorando, ¿eh?
No me extraña. Bueno, que nos puedes escribir sobre los bocatas, tus bocatas favoritos, los que te hacía tu abuela, tu madre, tu padre de pequeño, de pequeña, bueno, lo que quieras. También sobre estos temas, ¿eh?, que estamos hablando, por supuesto, en la tarde. En @latardecope, en facebook.com/latardecope o, como siempre, enviarnos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En esta tarde de martes estamos pendientes, y a esta hora además, de Avilés, donde hay una enorme columna de humo que sale de la fábrica ArcelorMittal y que se ve por toda la ciudad. De hecho, ya hay humo pues por toda la ciudad de Avilés, esa enorme columna de humo que, como decimos, se puede ver desde muy lejos, y la consiguiente alarma que ha generado entre todos los vecinos de esta ciudad. Así que, si te parece, Fernando, nos vamos ahí en directo hasta allí.
Vamos allá, ¿no?
Para ver si hay más datos al respecto. Allí está nuestra compañera Menchu González. Buenas tardes.
Buenas tardes, hola. Menchu.
Hola, buenas tardes. Bueno, afortunadamente la columna de humo ya no es tan grande como al principio y ya no asusta tanto. Está concentrada justo encima de las instalaciones de baterías de COP, donde se ha producido el incidente a las 4:15 de la tarde, según nos contaban trabajadores de las naves que hay justo en el polígono, en el Pepa, al lado de la factoría. Un estruendo enorme, una cinta de alimentación de la torre de carbón que se cae y un incendio que arranca inmediatamente, generando pues toda esa alarma y esa intensa humareda negra. El Principado ha activado el plan de emergencias en situación de seguimiento, y en las tareas de extinción están colaborando, además de los bomberos de ArcelorMittal, también los bomberos del Principado. Parece que la cosa puede ir para largo, porque en principio hay muchas tuberías de gas cercanas que hay que aislar, a las que hay que evitar que llegue el fuego, y esto ya es una suposición. El resto de baterías con este incendio tendrán que detener su actividad.
Pero, Menchu, no hay heridos, no hay daños personales, ¿no?
No, afortunadamente todo se ha quedado en un susto, no hay ningún herido.
¿Y el humo tampoco está llegando, digamos, a la ciudad, ni está dificultando la respiración, ni nada? ¿O hay alguna precaución que hay que tomar en este sentido?
No, porque está prácticamente a estas horas concentrado justo encima de las instalaciones, es la zona fabril de Avilés. Se ha evacuado, eso sí, a todos los trabajadores de baterías de COC. A los trabajadores del polígono industrial cercano se les ha recomendado que no salgan al exterior, pero salvo un leve olor a quemado, el humo está bastante concentrado en la zona y se está disipando.
Pues esta es la última hora.
Gracias por esa última hora. Sí, no hay víctimas personales.
Un abrazo.
Gracias. No sé si es buena hora, pero yo te voy a proponer ir al médico y dirás tú, ¿qué te pasa, no?
Hay que hacer un control, ya lo hemos dicho.
Tú eres muy de hacer controles todos los años, ya te veo, ¿no? De
sí,
hacer el
sí, hay que ser. Yo que soy un hombre muy desordenado, estoy muy convencido de que...
Me parece muy bien, de la medicina preventiva.
No, porque es que además se resuelven muchos problemas, y se localizan cosas que si no, no verías, porque a veces es tarde si no haces esos controles.
Bueno, pues eso, vamos a ir al médico, pero no a un médico cualquiera, ¿eh? Nos vamos a acercar al Centro de Salud Parque Sol, que está en Valladolid. ¿Por qué? Porque allí trabaja la doctora Verónica Casado, que acaba de ganar el premio a la mejor médica del mundo. Así que fíjate, yo, vamos, que me apetece conocerla y me apetece ir hasta allí, Fernando.
Y aunque parezca una exageración, no lo es. Lo ha hecho público la Organización Mundial de Medicina de Familia. Hay que tener en cuenta que los médicos de familia son esenciales. Esta especialista en medicina familiar y doctora en medicina lleva más de 30 años de su vida dedicada a la atención de sus pacientes. ¿Y qué es lo más importante? Pues ella dice que su especialidad son las personas.
Lo que a nosotros nos gusta es ver a las personas de una manera integral y de hacer prevención primaria también. Es decir, nos interesa que el sano esté más sano. Es decir, interesa que sus estilos de vida sean mejores, pues para no enfermar o detectar la enfermedad pronto.
Y esto lo ha contado en Herrera en COPE, porque ella, fíjate, durante 7 años se dedicó a la gestión, pero rápidamente se dio cuenta de lo que le gustaba de verdad, que era la asistencia, sobre todo la asistencia cercana. Por eso es una firme defensora de los médicos de familia.
Entonces, lo que trata la medicina de familia, lo que hemos peleado, y yo creo que uno de los motivos por los que a mí me dan el premio es por mi pelea, es muy importante que seamos médicos de personas. Nosotros no somos, no nos interesan las enfermedades, no nos interesan solo las enfermedades, nos interesan los enfermos.
Uh-huh. Decías tú hace algún rato que esto se llama medicina holística.
A ver.
¿Era el palabra?
No sé. Holística es que es, claro, es, vamos a ver, verte como un todo, ¿no? Un médico de familia que sabe, pues a lo mejor en muchos casos, si es tu médico desde hace 20 años, que eso es lo bueno, pues conoce perfectamente todo lo que te ha pasado.
Eso es muy importante.
Claro, que te trata de forma integral,
y que sabe,
además,
y que sabe,
¿no?,
si eres un tío exagerado, si eres un tío...
a este no hay que hacerle mucho caso, ¿no?
Exacto, tiene que hacerle mucho caso. O si eres...
Es un hipocondríaco.
O al contrario, si eres de esos que te están muriendo y dices...
Y no vas al médico,
no,
¿eh?
No es para tanto.
Que también los hay, efectivamente. Bueno, la verdad es que los médicos de familia no son solo el primer eslabón de la cadena, sino que en muchos casos son el elemento clave durante un largo tratamiento.
Incluso ver cómo hacemos para que la toma de decisiones del propio sistema sanitario no hagan daño. Alguien que le han puesto muchos medicamentos, pues tú tienes que decidir cuáles son los más prioritarios para ese paciente que conoces globalmente y que sabes que es muy importante su corazón, su cerebro, su hígado.
Y lo dice alguien que, como vemos, sabe bien de lo que habla. Y 3 décadas dedicadas a la atención de las personas lleva a Verónica Casado. Normal que sus compañeros, incluso algunos cirujanos, acudan a ella cuando necesitan atención médica.
Yo tengo en mi cupo pues a grandes cirujanos que deciden que les vea yo, porque no quieren ir por las plantas a decir, oye, mírame tú el ojo, oye, mírame. Entonces él viene y ordenamos el tema. Entonces es importante tener un buen médico de familia.
Ya yo soy absolutamente defensor del médico de familia. Holístico.
A ver, holístico, porque ya me estoy obsesionando. Significa del todo, o que considera algo como un todo.
Claro, claro.
¿Vale?
Entonces, si no, pero que... Es verdad que donde esté un médico que sepa mirarte entero,
claro,
los médicos de familia saben mucho.
Pues eso.
Y el que sabe mucho es Expósito, Ángel.
¿De
Expósito.
Qué?
De, bueno, todo.
De todo.
Joven amiguete.
Los periodistas somos holísticos.
Sí, eso decía un amiguete.
Bueno,
oye, tú
es que
eres
esta
periodista.
Mañana te habías levantado medio. No sé si estabas un poquito
medio,
enfermo.
No.
Arriquitaun.
Eso sí.
A mí es que me acaba de venir
no
ahora.
Es lo mismo.
¿Y qué es Arriquitaun?
Pues Arriquitaun es un poquito para allá.
Arriquitaun. Eso
no es
para el médico. Oiga, mire usted, estoy Arriquitaun.
Claro, a ver qué me manda. Suele mandar dormir.
Exacto.
Cuando uno está Arriquitaun, lo que suele mandar es dormir.
Ah, vale, ya me queda claro.
Voy con... ¿Y hoy con qué vas?
Pues mira, voy con presupuestos y lo que le rodea. Porque, claro, que Pablo Casado vaya a decir a Angela Merkel, que es lo que le va a decir, que los presupuestos que presenta España a Bruselas los apoyan los de Hugo Chávez, los apoya Otegi y los apoyan los de Puigdemont, cuanto menos resulta extraño. Y resulta que el gobierno se cabrea por eso. Pero es que, a más, el que ejerce de vicepresidente del gobierno, que es Pablo Iglesias, o el portavoz de Hacienda, que es Echenique, van a ir a la prisión a ver a Junqueras a negociar los presupuestos. Y todavía acusan a Pablo Casado de antipatriota. Nos hemos vuelto completamente locos.
Ya.
Negocias en la cárcel los presupuestos y el antipatriota es el que va a protestar, no el que los está negociando, ¿no? Por lo menos, cuanto menos curioso. Y luego, yo en nombre propio del día, sin lugar a dudas, me quedo con José Manuel Arcos Sánchez, el guardia civil al que un hijo de Satanás le mató con su propio arma porque el guardia no quiso dispararle y quiso detenerle con las manos. Es impresionante, ¿eh? Le costó la vida. El otro día me dieron un reconocimiento, todavía no sé muy bien por qué.
El Día del Pilar, ¿no?
El Día del Pilar en la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, en Madrid. Y recuerdo que mi mujer, Pilar, decía, joder, viéndoles aquí con las salvas, cantando el himno a los caídos y tal, ella pensaba, cualquiera de todos estos y de todas estas guardias civiles darían la vida por mí, sin pensarlo un segundo. Bueno, pues eso fue lo que le pasó a José Manuel, que un canalla le mató ayer en un pueblo de Granada.
Gracias, Ángel. Te escuchamos a partir de las 7.
Hasta luego, adiós. Hola, Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mónica. Venga, que vamos contigo a la Mutua.
Vamos a la Mutua y a decirte lo que pienso. Pienso...
¿Qué?
¿Qué pasa?
Le echo de menos lo de dar el paso a la Mutua. Yo.
¿Que lo echas de menos? Oye, pues...
Espera, dale el paso.
Rosa, que empezamos
dale paso,
otra vez.
Venga, a ver.
Mensajito de Mutua que nos trae Mónica Villalaín.
Mira, pienso que tienes algún seguro por el que podrías pagar menos. Si piensas como yo, entonces tienes que saber que ahora, por cambiarte a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, el del coche, de moto, hogar, vida, de cualquiera. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Vete a la Mutua!
El programa de hoy va a tener un final cruel. Porque claro, a los que hemos comido, a la hora que hemos comido, ahora Rosa va a traernos... recetas y más recetas sobre bocadillos.
Traigo
sí,
de todo.
Sí, bocatas y más
bocatas.
Me los quitan de las manos.
Venga, vamos allá. Venga.
¿Qué gran invento el bocadillo. ¿Tenéis para tomar apuntes?
Sí, venga, estamos aquí tomando nota toda la tarde.
Aquí van los oyentes.
Pan con un chorrito de un buen aceite y un plátano cortado en rodajas. Probadlo.
Bocata el que me hacía mi abuela. De aceite de oliva virgen extra con azúcar y Nesquik. Buenísimo.
Bocata de chicharrones con aceitunas barranqueñas partiditas y quitadas el hueso.
¡Ole!
¡Chicharrones!
En pan de chapata, bocata de mortadela de aceituna con mayonesa.
Mira, unos bocadillitos con unas tortillas que a continuación os detallo. Patata, cebolla, laminitas de bolet, tiritas de pimiento rojo. Eso es una maravilla.
Maravilla, se va a cortar el oyente. Maravilloso.
Pero
oye,
bueno, los hay, ya lo he dicho, o sea, son súper sofisticados, sí, que sí, son sí, como sí, bocatas de chef, y luego los de todavía, y luego esas mezclas, ¿cómo era esta? La del Nesquik con el aceite de oliva y el azúcar.
Sí, sí, y tal cual, ¿eh? Eso yo no lo voy a probar, pero...
Yo tampoco.
Pero el del plátano con el aceitito... Este
os he dicho yo desde primera hora de la tarde que el bocata de plátano era un clásico también.
Ese está bueno.
Yo eso no lo he probado nunca tampoco.
Bueno, mi bocata favorito, dicen por aquí, es de tortilla francesa, tomate a rodajas y alioli casero. También recuerdan el pan con vino y azúcar para merendar o pan con azúcar y agua según estaba la economía. El bocata de jamón con pan con tomate es un buen aliado, dice este oyente, tanto que en estos momentos de pasajero recuerdo, y dado que hace tiempo que no lo cato y que mi relación con la báscula es de total y absoluta cordialidad, voy a rendirle mi pequeño homenaje.
Y lo escrito así.
Ahí está, de que sí.
Que
sí,
se va a meter sí, en bocata señor, de jamón como hombre, está mandado.
Oye, una relación cordial con la báscula. Con la báscula. Qué importante es esto, No estar peleado con
hombre,
ese
es mucho mejor,
humilde
sí,
instrumento
sí, sí, sí,
que te aguanta todas las mañanas.
Igual tiene mucho que ver con eso de que hace tiempo que no lo cato.
Exacto.
Como dice el oyente. Bueno, vamos con otra receta de las buenas de un fiel oyente.
Buenas tardes. Un bocata de mis preferidos. Salchichas frescas a la plancha. Las abres por la mitad y luego cuando estén casi hechas ya las echas unas gotitas de tabasco, las pones unos tranchetes encima, las metes en el pan y con la tapadera de arriba del pan la mojas en la grasita que has soltado la salchicha.
Esto
lo apretas bien, un tercio de cerveza de la marca que a ti más te guste y madre
sí,
mía.
Señor.
Esto no se busque a los varones.
No.
Venga, larga vida al rock and roll y a los bocatas de salchicha.
Larga vida. vida. Pero lo fundamental es la tapa del bocata.
Con bien, la grasa.
Exacto,
y bien,
bien untado en la sartén.
Aquí somos mucho caliente. De mojar,
pero bueno.
Ahí está. Sí, sí,
qué sí. Barbaridad.
Y luego bueno, ya la cervecita.
La verdad es que los oyentes están sembrados. Si queréis, terminamos ya con un popurrí de bocatas que nos están mandando los oyentes en el 607-150602.
Mirad, yo soy de Valencia y aquí en Valencia hay un bocadillo típico que se llama almusafes y se hace de sofrasada, queso y un poco de cebolla frita. Todo eso calentito y está buenísimo.
El bocata que más he disfrutado yo ha sido el de pringue con azúcar. Eso estaba para chuparse los dedos.
El bocata de gambas al ajillo. Espectacular.
Pues a mí el que más me gustaba es plátano con azúcar.
Hola, buenas tardes, amigos. Me estáis dando la tarde. Me quedan todavía 5 horas para llegar a cenar. Tengo que tener el colesterol ya por las nubes. Por Dios, parar.
Ay, qué bueno.
Pues es verdad, igual que nosotros.
Oye, lo del pringue...
Esencial.
Pero, ¿a qué llamáis vosotros pringue? Porque yo creo que esto, en cada zona de España, lo del pringue es una cosa.
Bueno.
No sé, a ver, el de Córdoba.
Colesterol.
Bueno, ya, eso seguro, ¿no? Que no, no lo tengo yo muy catalogado, esto del pringue.
Un poquito de aceite, bueno y ya está.
Y ya está, ¿no?
Un poquito de aceite bueno y ya está. Un poquito
bueno,
de,
hay algo mejor, perdonadme, ya que estamos mojando, que después de comerte la ensalada... En ese aceitito con el vinagre, coger un buen pan. Y si es ensalada
con el
de tomate, mejor. Y venga a mojar pan ahí hasta que se agote.
Hay que mojar siempre el bocata de que nos han dicho de patatas fritas con huevos, huevos fritos dentro.
Que se rompe la yema.
Bueno, ¿de qué vais a tomar el bocata esta noche para cenar? Porque seguro que coméis bocata.
Ay, madre.
¿Habéis elegido ya?
Yo de esas mezclas raras te aseguro que no, pero de jamón serrano así rico, rico, no te digo yo que no.
Bueno, pues mañana hay que contarlo también esto, ¿eh? Tanto comer, fijaos, ya casi, casi estamos acabando el programa de hoy.
Me ha llamado la atención hoy una foto que aparece en todos los periódicos. Es una foto, en realidad, de la agencia France Press. El río que aparece en la imagen está desbordado. Sus aguas enfadadas han llegado al paseo y le llegan casi a la rodilla a los castaños y a las farolas. El río a veces se enfada así. Otras veces baja manso en su cauce, silencioso. Pero el río siempre se va, siempre se está yendo, siempre se lleva el tiempo, se lleva las voces, las palabras vacías y las palabras que se dijeron con toda la intención. Que solo con la intención no es suficiente para hacer frente a la corriente. Baja el río, baja siempre el río. En la foto, un hombre vestido de amarillo y de naranja con un casco remonta el agua. Tiene los dos brazos abiertos y las manos en la cintura. Por el hueco se le cuelan las piernas de una mujer. El hombre que remonta el río lleva a esa mujer a las espaldas. La mujer se agarra fuerte a su cuello. Las manos se anudan debajo de la barbilla. La mujer tiene el pelo largo, la mirada tranquila, viste deportivas y un pantalón con flores. Las flores del pantalón de la mujer están secas, no se las ha llevado la corriente. Las zapatillas, el pelo, las manos de la mujer también están secas, así, a las espaldas de su rescatador. La mujer rescatada estaba arreglada, dispuesta a vivir una tarde, una mañana bonita. Que el río que se lleva todo siempre es así, siempre te sorprende, dispuesto para más vida. El rescatador hace su oficio, mira hacia adelante, pisa con firmeza las piernas dentro del agua. La mujer está tranquila, el río está vencido, esta vez no la moja, no la arrastra. Miro y remiro la foto y me lleno de nostalgia. Nostalgia de una victoria así frente al río. El río que siempre se va, ¿no? Como se va el tiempo. Bueno, pues el tiempo de este programa por hoy, la verdad es que ya se nos fue. Mañana volvemos, pero ahora continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.